con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? Las 8 de la mañana de un día en el que va a haber nubes en casi toda España. En lo que respecta a la mitad sur de la península, quizá alternarán con el sol también en el archipiélago canario, ciudades autónomas, en el resto nubes, no con agua, que va a caer con intensidad en Galicia, Cantabria y País Vasco. El 3 de noviembre ya, jueves de este 2022, que veremos cómo acaba. ¿Por qué le digo eso? Es decir, no. Un canto aquí a la ceniza, ni nada parecido, ¿no? Es que sencilla y llanamente, cada vez que vemos una sesión de control o un algo, ¿qué es lo que falla? ¿Qué gotera está funcionando y no es reparada en la labor de gobierno y la labor de funcionamiento del Estado, etcétera, etcétera? Pues digo, pues el techo algún día antes o después se cae. Pero bueno, miren, ayer, por ejemplo, tenía que haber sido, según el guión, el día de la escenificación parlamentaria de la bronca entre el gobierno y el PP a cuenta de la ruptura de las negociaciones del Poder Judicial. Hubo algo de eso. Porque los 700 tíos que pagamos todos, tíos y tías, bueno, señoras y señores, que hay trabajando en la Moncloa, asesores de Pedro Sánchez, el papel que le preparan es: hay que decir que Feijóo es una calamidad. Hay que descalificar a Feijóo como sea. Porque este ha llegado, tiene un background, tiene tres mayorías absolutas, ha sido un buen gestor en sus diferentes épocas en las administraciones, diferentes administraciones del Estado. Es un tipo que ha funcionado razonablemente. Bueno, pues hay que decir que Madrid le queda ancho, hay que decir lo que sea. Bueno, y efectivamente, como todos son los loros aborregados, pues van todos con la misma consigna. Escuchen.
Señor Feijóo dijo que iba a ser un hombre constitucionalista.
Póngase a respetar la Constitución.
Cumplir y asumir la Constitución.
Cumplan la Constitución.
Basta ya y cumplan con la Constitución, señoría.
Bueno, esa es la metralla argumental. Cumpla con la Constitución. También hubo consigna en el PP. Todos los diputados que interpelaban a miembros del gobierno les preguntaban si eran ellos los negociadores en los contactos con Puigdemont para convencerle de que venga a España con la promesa de rebajar el delito de sedición. Pero lo más importante de la jornada no fue esa pelea del PP y el gobierno. Lo más importante, desde el punto de vista político, fue la tensión entre el gobierno y sus socios, con discrepancias que eran sonoras en casi todos los frentes. Por ejemplo, la ley trans. Pues al igual que en los tiempos de Iglesias, Podemos ha conseguido reconstruir el bloque de investidura, o sea, la alianza con Esquerra, Bildu, bloque, en fin, toda la pandilla basura, para mantener la ley trans en su versión original, rechazar las enmiendas que ha planteado el PSOE para rebajar mínimamente el texto. Si el PSOE quiere seguir adelante con sus enmiendas, tendrá que pedir ayuda al PP, fíjese, o a Vox, para que se las voten, o renunciar a esas enmiendas. Luego está el asunto de Melilla, de la valla de Melilla. Bildu y Podemos quieren crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido el pasado mes de junio en la avalancha de inmigrantes contra la frontera española en Melilla. ¿Saben ustedes que oficialmente murieron 23? Algunas ONG dice que llegaron hasta 70. Bueno, el asunto ha vuelto a primer plano de la actualidad porque hay un reportaje de la BBC que cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y pone en la picota al ministro Marlaska. Incluso el Parlamento Europeo ha pedido la comparecencia del ministro más achicharrado y desacreditado del gobierno, que ya es decir, habida cuenta lo que hay ahí dentro. ¿Nos podemos creer a la BBC o no? Yo no soy de los papanatas que se creen que la BBC es la verdad revelada. Porque además, en fin, la BBC, Gran Bretaña, después del Brexit. Pero miren, lo cierto es que quienes han convertido Las acusaciones del ABC en Dogma de Fe son los socios de Sánchez, Podemos y Bildu. ¿Por qué? Porque de esa manera denigran a las fuerzas de seguridad. No tengan dudas. La ley de la vivienda, pues al igual que con la ley trans, los socios del gobierno quieren sacar adelante esa ley, con la que pretenden maniatar aún más el mercado inmobiliario, especialmente el de alquiler. Y también han condicionado su apoyo a los presupuestos a la aprobación de 4 enmiendas a esta ley que endurece aún más la condición de alquiler de viviendas. Y luego están los fondos. Ah, amigo mío, los fondos europeos. El PNV entró ayer en la fiesta de bofetadas al gobierno a propósito del caos en la gestión de los fondos europeos al preguntarle al presidente del gobierno por el asunto. Hoy cuenta ABC que la Comisión Europea está preparando un reglamento de penalización a aquellos países que incumplan los compromisos en la gestión de los fondos Next Generation. El caos en la gestión del dinero europeo ha sido reconocido hasta en los documentos internos del propio gobierno. Hoy Lo País se hace eco de un informe del Ministerio de Transportes donde se reconoce que el ritmo de ejecución es insuficiente. ¿Eso que pone en peligro la nueva remesa de fondos? ¿O la siguiente? Porque la nueva parece que ya está más o menos encauzada. Y tal como se esperaba, esto lo afecta directamente a su bolsillo, la Reserva Federal Americana ayer aprobó un subidón de los tipos de interés. El precio del dinero en Estados Unidos, el 4%. Y ha sugerido que a partir de ahora las subidas de tipos sean más moderadas, pero también advirtiendo que el precio del dinero posiblemente llegará hasta un 5%, si los precios no se estabilizan. Y esto no parece que vaya a suceder en breve, porque tanto en Europa como en América la inflación subyacente no baja. En Europa, le recuerdo, tenemos los tipos en el 2%, pero seguirán subiendo. Entre otras razones, porque aquí la inflación aún es más alta que en Estados Unidos. Pero el gobierno sigue insistiendo en su versión optimista de la realidad que no comparte nadie. Ayer se fue al Congreso con dos cifras que le favorecen: el crecimiento del PIB este año y la inflación más moderada que la media europea. Sin embargo, los síntomas del frenazo radical de la economía son crecientes. El índice de producción industrial ha caído más de 4 puntos. El consumo eléctrico ha experimentado el mes pasado la mayor caída desde la pandemia. Y el índice de confianza del consumidor, un indicador al que nadie parece prestar atención, hasta ayer lo conocimos, está en el 54,7, ha perdido más de 40 puntos. Está en el que teníamos en el 2013, en lo peor de la crisis de la deuda. A las 9 conoceremos datos de paro, que dice Yolanda Díaz que serán positivos, pero vamos a ver qué esconden las cifras. El número de fijos discontinuos, el número de trabajadores que acumulan más de un contrato indefinido en el mes, en fin, todas esas cosas. Y cómo no, Irene Montero por fin ayer se dio por enterada del asesinato de la pequeña Olivia por su madre. Un delito que, como saben, no es violencia vicaria, porque la asesina es la madre, no el padre. Porque tú no eres víctima si no te mata un hombre. Si lo que te mata no es un hombre, entonces no. Montero no fue capaz de condenar este crimen perpetrado por una mujer. Pero tuvo que hablar de ello en el Congreso, porque ayer la presión en medios y en el comentario, bueno, era absoluta. Estaba literalmente forzada a hacerlo. Y se puso muy digna para pedir que no se utilicen las víctimas para generar odio. Ella, que ha hecho toda su carrera política agitando el odio, y ahora pone cara de ofendidita. Qué asco utilizar políticamente a las víctimas. Qué farsante y qué hipócrita. Eso es lo que llevas haciendo tú y tu partido desde el día en que aparecisteis en nuestro país. utilizar a las víctimas, utilizar el dolor, reventar cualquier resquicio de convivencia. Sois los que habéis traído el odio a la política española. Como trajisteis los escraches, bueno, y también la desvergüenza. Pero bueno, ya se os cayó la careta hace mucho tiempo, supongo que ya no engañáis a nadie. Ahora un momento que tengo titulares por ahí.
Herrera Incope.
Bullying.
Hoy se van a entregar en el Congreso 230.000 firmas para exigir un protocolo nacional contra el acoso escolar. Es una iniciativa del padre de Kira, una niña de 15 años, que se suicidó después de sufrir bullying.
Relaciones.
El rey de Marruecos abre la puerta al diálogo con Argelia. Ha invitado al presidente argelino para retomar conversaciones y resolver la ruptura tras las discrepancias en torno al Sahara Occidental.
Partidazo de COPE. Ojo a los bombos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La noticia de ayer en Champions es que el Paris Saint-Germain perdió la primera plaza, segundo de grupo, y por tanto puede ser rival del Madrid en octavos. Sí, sí, el sorteo es el lunes y como el Madrid ha quedado primero, ayer goleó 5-1 al Celtic y certificó su pase como campeón de grupo a los octavos de final, tiene al Paris Saint-Germain en el horizonte. Es cierto que hay otros 6 equipos que están en el horizonte. Algunos nombres son buenos: Liverpool, Brujas, Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Milán y Borussia de Dortmund, posibles rivales del único representante español en octavos de final.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Nubes en casi toda España, que en la mitad sur peninsular se irán alternando con el sol. En cambio, en la mitad norte tendrán un día marcado por la lluvia. El agua caerá además con más intensidad en Galicia, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas bajan, dejando las máximas en torno a los 17 grados.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¡Qué bueno este jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Qué tal, Teodor Teodorovich?
Pues muy bien, buenos días.
Teodoro León Gross, Salvador Sostres, buen día, ¿qué te
buenos días? Buenos días, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge Bustos?
Aquí sigo, ¿qué tal, Carlos?
Da la sensación de que ahora, bueno, por lo que ayer se vio, los próximos problemas del gobierno no están con la oposición. Van a estar con sus propios socios, ¿no, Teodorovich?
Pues sí, hay un cambio de... Hay un cambio de línea porque el gobierno estaba planteando, el Partido Socialista estaba planteando ya una evidente agenda electoral, un largo curso electoral, pero claro, también los partidos que le han acompañado en eso que llamamos Frankenstein o en la mayoría de la legislatura. Hasta ahora esos partidos han querido exhibir sobre todo que estaban ahí, que formaban parte de la ecuación, que las decisiones, en las iniciativas, el gobierno tenía que contar con ellos, y de hecho se esforzaron en sacar a Ciudadanos y a que hubiera ninguna otra clase de geometría. ahora esos partidos no quieren demostrar que están ahí, quieren demostrar que están tensando la situación, reclamando y reivindicando un espacio.
El primero en sumar la patita ayer fue el PNV con los fondos europeos, ¿verdad? Sos tres y ya dio tanto que aquí...
Sí, sí. Es que, pero bueno, como decía Teodoro, es el cinismo. Como el cinismo ha acompañado a esta coalición, el cinismo más descarnado, pues bueno, pues con cinismo empezó, con cinismo continuó y con cinismo... Ahora, de todas maneras, hay una cosa, si todos ellos, si tienen alguna posibilidad, que yo creo que la tienen, lamentablemente, de continuar gobernando después de enero 2024, va a ser juntos, con lo cual se van a hacer trastadas, se van a hacer putadas técnicas, por decirlo así, pero no graves, ¿sabes? Porque es que al final no es una cosa que no, tenemos que llegar hasta enero 2024 y ya está. No, es que luego está febrero 2024 y aspiran a continuar gobernando,
¿eh? Pues de esto hablamos ahora mismo, amén de otras curiosidades del día, pero vamos a mirar cómo lo mira con sus ojos particularmente Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, mira lo que resta de legislatura, algo más de un año, y son demasiados minutos basura para que la sociedad no esté alerta ante los muchos chanchullos disfrazados de cambios legislativos. No nos aboquen a que se lleven a cabo tropelías con muy difícil marcha atrás. Cambiar las mayorías, hasta ahora necesarias para la renovación del Poder Judicial, es una trampa más de un gobierno que empieza a creerse sus propias imposturas, nacidas de la factoría propagandística del sanchismo. Yo no soy adivino y por lo tanto no puedo augurar quién ganará en las urnas dentro de 13 meses, pero en un país como el nuestro, en el que viven desahogadamente los echadores y echadoras de las cartas del tarot, y mucha gente empieza el día mirando su horóscopo en lugar de la primera página del periódico, la tendencia a creerse lo manifestado con rotundidad, aunque sea más falso que una moneda de 5 euros, es más que notable. De aquí a las urnas, a Sánchez ya le pueden preguntar si ha desayunado café con leche y churros, que la respuesta siempre será la misma: el PP tiene que cumplir la Constitución. Es decir, que se tienen que tragar el sapo de una justicia que a este paso va a seguir politizada in eternum. Que se va a rebajar a la medida de los delincuentes del separatismo catalán el delito de sedición está ya en la imprenta. Que según Puigdemont le visitaron gentes del PSOE para prometerle un trato de favor si se entregaba, ya no lo tengo tan claro. Me resulta casi imposible decantarme entre dos mentirosos.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En el mundo hay 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña Albali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España, gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble, para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís, historia viva del vino.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Mar Vidal.
Buenos días, Carlos.
Oye, en temas de empleo, ¿qué debemos saber que no hemos contado aún?
Pues veamos, a ver. Vamos a ver si hay algo que no nos hayan contado. Sabemos, gracias a la ministra de Trabajo, que tener 20,5 millones de ocupados es bonito. Que la distribución entre indefinidos y temporales tras la reforma laboral ahora es bonito. Y por el contrario, desde la oposición se denuncia que una tasa de paro del 12,67, la más elevada del contexto europeo, no lo es. Que todavía no se ha logrado reducir el desequilibrio entre el 10,84% de hombres parados y el 14,95% de mujeres desempleadas. Tampoco es bonito, pero eso es lo que oímos a un lado y al otro. Pero poco se habla de que nuestra tasa de actividad del 58,86 está a años luz del entorno europeo y que sufre una brecha entre regiones tremendamente preocupante. Vamos desde una bajísima tasa del 50% en Asturias hasta una aceptable 67% en Baleares. Pero ahora bien, Carlos, a mí lo que realmente me preocupa, y se está señalando muy poco, es que esa teórica máquina de crear empleo de la que alardea el gobierno es también una trituradora de puestos de trabajo, pues la tasa de despidos se ha disparado hasta casi duplicar los niveles prepandemia.
Ya, ¿pero cuántos despidos supone eso?
Pues bastantes. Mira, pues en lo que va de año, el número de bajas por despido en indefinidos roza los 400.000, las 400.000 personas. En 2019 la cifra se situaba en 259.000. Es decir, el mercado laboral ahora expulsa muchos más trabajadores que antes de la pandemia. Y esos son datos de la Seguridad Social, que se calculan a partir de la media diaria de bajas de cada mes, que se multiplica por los días laborables de cada mes también, y que suelen ir en letra muy pequeña y sin subrayar, como decías hoy. España crea más empleo que nunca, a la vez que despide más que nunca también. Algo que, por cierto, le está saliendo gratis informativamente al gobierno. Mucho Euribor, mucho gas, mucho Consejo Superior del Poder Judicial, pero poco enfocar el hecho de que medio millón de personas con contratos indefinidos habrán sido despedidas a final de año, sin que trascienda demasiado. Se trata de un incremento muy llamativo que puede justificarse con el creciente número de afiliados indefinidos a la Seguridad Social, pero que no puede esconder que el deterioro de la economía está afectando a una menor contratación y a que se alejen todos un poco más de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de la Mutua.
Para hacernos la vida un poco más felices, porque cada día más las compañías facilitan el pago y en gastos fijos como los seguros se agradece. Sí, sí, ¿qué pasa eso? Ah, que no es tu caso. Pues llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas, pero rápidamente. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Hombre, ya, yo me voy a la Mutua, que sería la segunda. Vete a la Mutua. Paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los 4 costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad. Buscamos tu talento.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple una semana de la apertura de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias. Se han atendido ya casi 10.800 consultas, sobre todo relacionadas con enfermería. Eso a pesar de que el 60% de los médicos está de baja, lo que ha provocado más esperas y que algunos centros no hayan podido abrir. Unas bajas sobrevenidas de más de la mitad de los médicos que la consejería ya ha enviado a inspección de trabajo. Y a partir del día 7, atención, porque hay huelga indefinida de médicos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso denuncia la politización y hace un llamamiento a la responsabilidad. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 3 de noviembre y 13 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8:24, vamos a mirar al tráfico. Ya móvil,
¿Sabías que existe un lugar en el que te dan la mayor cantidad de dinero posible por vender tu vehículo? Hablamos de Yamóvil y es el concesionario que más paga por tu coche. ¿Te lo vas a perder? Yamóvil, el lugar en el que todo es posible.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades que destacar en cuanto a incidencias, no tenemos que destacar ninguna, pero sí todas las entradas que conectan con el centro ya a pleno rendimiento. Y una de las peores, la entrada desde la prolongación de O'Donnell, M23. En lo que respecta a la M30, sin cambios, continúan las dificultades mayores entre el nudo sur y el nudo de Manoteras.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada, la 42 a su paso por Getafe, y también en la M40 en Mercamadrid, sentido A4. Al margen de esto encontramos complicaciones ya en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente tenemos que destacar los tramos de la 1 en las tablas A4 Pinte Butarque, en la 5 desde Móstoles hasta Arroyo Molinos y también en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, en Villaverde, sentido hacia la 4 y en Barrio La Fortuna, dirección A5. Y por último, mucha precaución en esta misma M40, en Túnez del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, dirección A1. Por último, les pedimos atención en la M50, en Modía del Monte, dirección a la carretera La Coruña, o en Majada Honda hacia la 5.
Comienzan a bajar las temperaturas, 8 y 26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy las nubes nos van a acompañar durante todo el día. También hay posibilidad de que caigan algunos chubascos, especialmente por la mañana. Algunas gotillas, de hecho, ya han comenzado a caer en el centro de la capital de manera intermitente. Más despejado estará por la tarde. Máximas de 16 grados en el centro, mínimas de 9.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un hombre de 42 años ha sido detenido en Guecho, en Vizcaya, por robar a 6 ancianos en el distrito de Puente de Vallecas. El individuo empleaba con sus víctimas el método del mataleón, es decir, asfixiaba a la persona para que se desvanezca y después poder sustraer sus pertenencias. En este caso, joyas como colgantes y cadenas de oro. El arrestado ya se encuentra en prisión provisional. Y estamos pendientes del estado de salud de Paloma Adrados, la expresidenta de la Asamblea de Madrid y actual diputada regional. A sus 66 años ha sufrido un ictus cuando se encontraba en la Cámara de Vallecas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Del 3 al 16 de noviembre, Ahorramás te ofrece un viaje a Francia a través del paladar con una selección de quesos gourmet galos. Descubre el queso Chaumes de leche de vaca con su característica corteza anaranjada comestible, o el queso San Albrai para aquellos que el camembert resulta demasiado fuerte. Desde los Pirineos llega a Ahorramás un queso con carácter, el Montcayol, de leche de cabra, Le Cabrissac, o el rulo con corteza de ceniza. Acércate a tu Ahorramás y descubre el sabor de los quesos franceses más deliciosos. Bon appétit.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Esto es el tiempo de la pizarra y al frente de la pizarra con el puntero está el profesor Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Lo primero que veo en la pantalla será lo que conoceremos a las 9, empleo, datos de empleo.
Ardua tarea predecir qué va a pasar hoy con los datos del empleo, porque bueno, porque no tengo los datos en la mano, pero Yolanda Díaz ya dijo ayer que iban a ser buenos. Pero me genera inquietud. Por supuesto que no que los datos sean buenos, que si lo son, bienvenidos. Lo que me genera inquietud es que la ministra esté tan convencida y acuda a que reforzar los salarios ayuda al crecimiento del empleo, cuando en realidad los salarios crecen de forma normal porque la productividad mejora y hay más empleo. Así que no creo que forzar la causa-efecto sea un recurso. ¿Recuerdas aquel tiempo en el que se sacaron de las listas del paro a los trabajadores que estaban realizando algún tipo de formación?
Uh-huh.
Bueno, pues hace unos meses el gobierno, con la reforma de la reforma laboral, decidió que los contratos temporales pasaran a fijos discontinuos, penalizando los nuevos contratos temporales, por si no se había captado el mensaje, y que durante su discontinuidad, aunque recibiesen la prestación de desempleo, no computarían como parados en ningún caso. Así que lo que venía siendo un estándar de medida desde 1985 cambió. Esto, claro, redujo el número de desempleados y trajo consigo la celebración del gobierno, lo que encumbró a Yolanda Díaz a aún más alguna alfombra roja. Pero el mercado de trabajo no había cambiado. La necesidad de empleo seguía siendo la misma y esos fijos discontinuos son ahora temporales con otro nombre. Un maquillaje de estadísticas.
Bueno, no descartemos que eso sea ahora mismo una nueva reedición, más que maquillar, cirugía estética.
Cierto.
Vamos a ver más.
Pues, abundando en este mes, se descubrió que esa regularización, actualización, cambio de estado o como lo queramos llamar, se había dejado atrás un tipo de desempleado, el DENO o demandante de empleo no ocupado. Así que el Ministerio este mes ha regularizado también la situación de estos desempleados. No porque fuera el momento, sino porque no se pudo hacer cuando se quiso en primera instancia. Esto producirá un presunto incremento del empleo, pero sería otro factor estadístico, porque, insisto, el mercado del empleo, la necesidad de trabajadores no ha aumentado. En definitiva, no ha cambiado el número de personas que cobran la prestación de desempleo, si acaso habrá crecido. No ha cambiado las necesidades del mercado de trabajo, si acaso se ha reducido. Lo que ha cambiado es que se calcula, o más bien, se deja de calcular, lo que permitirá un nuevo triunfo del gobierno hoy. Pero la EPA refleja frenazo del empleo y una rebaja de la productividad de casi medio punto. Y esto es muy fácil explicarlo con un ejemplo. Un pozo tiene agua suficiente para 100 personas, pero si de repente aparecen otras 100 personas y no llueve, o bien las raciones de agua son más pequeñas porque la cantidad de agua no varía, o se acaba antes porque todos quieren la misma cantidad. Así que, si añadimos más trabajadores para la misma necesidad en el mercado de trabajo, pues la productividad baja. Apuesto a que si en adelante queremos saber el dato real del paro en un mes, pues la idea sería o hacer más caso a la EPA, o mirar los datos de la gente que cobra el desempleo, o la gente que lo ha dejado sin cobrar, sin darse de alta en la Seguridad Social, o mirar los despidos, como acaba de explicar Marc. A esto, ¿que por qué Escriba va a triunfar hoy con los datos de la afiliación? Pues querré ver el probable ajuste estadístico cuando tenga información al respecto. En definitiva, la triada, crecimiento, inflación y empleo. El primero está al borde del cero. La segunda también está maquillada con los precios de la energía, pero la cesta de la compra no baja y los tipos de interés suben. Así que entiendo que alguien ha pensado que, de las tres, el empleo es lo único que aún puede tener interpretaciones.
Bueno, gracias, Enrique, esta mañana.
Hasta ahora.
También del desempleo hablo con la clave de Ángel Espósito. Porque vamos a mirar especialmente este problema. Lo que pasa es que tú, Trump, planteas algunas dudas más allá de los datos. Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Hoy nos fijamos en el paro especialmente. El desempleo en España, más allá de las cifras y los porcentajes. Hoy recorremos España desde todos los programas de COPE. Yo me estoy yendo a Castilla-La Mancha, a Talavera de la Reina. Mira, planteo varias dudas más allá de las cifras concretas, de los porcentajes. ¿Nuestra educación va acorde a las necesidades del mercado laboral, de la economía? ¿Cómo es posible que con una tasa oficial de paro, oficial, insisto, del 13%, tengamos cientos de miles de trabajos sin cubrir? ¿Por qué? Dos, la economía sumergida. Ese inmenso fantasma que supone la economía sumergida en España desde hace muchos años, un absoluto escándalo. ¿Alguien cree que una economía y una sociedad como la española podríamos aguantar nuestros porcentajes de paro sin una explosión social, si no fuera por esa economía sumergida? Y una última clave, Piénsalo. El paro hace 40 años rondaba el 16%. Hoy estamos en el 13%. Con lo que ha cambiado esta España nuestra en el entorno, en Europa, en modernidad, industria, tecnología, desarrollo, ¿cómo es posible que en el paro sigamos batiendo récords? Ojo, siendo los peores en toda Europa y en todo el mundo desarrollado. A ver si encontramos respuesta, Tron.
Vamos a verlo a lo largo de la mañana. Grandes abrazos. Ahora y 35. Salvador Sostres, Gorgui Bustos, Teodoro León Gross. Esta mañana en tertulia, hasta las 10 de la mañana, que pasaremos a otros menesteres. Y hoy, bueno, yo si queréis, aplazamos la lectura de los datos del paro hasta que conozcamos los datos del paro, ¿no? ¿Cómo le dan la vuelta a una realidad de una economía que se desacelera? Peti que peti. Y diga lo que quiera quien quiera decirlo. Pero de la jornada de ayer, antes habíamos subrayado ese desapego, ese tira y afloja permanente en el que están instalados el gobierno y sus socios, que puede llegar a un tira, pero no a un rompe, porque si se rompe, se rompe para todos el chollo de estar en la Moncloa y de recibir lo que la Moncloa quiere regalar. Pero de ayer, de los proyectos que hay por delante, Gorgui, lo que ahora mismo más le preocupa a la Moncloa, la ley trans, la de vivienda, los fondos europeos, el delito de sedición, ¿con qué te quedas?
Bueno, es verdad que Sánchez está intentando que... Ayer le respondió a la diputada, a la portavoz de Bildu, que el gobierno ha cumplido su agenda. Lo que pasa es que ahora son los grupos parlamentarios. Desliza la responsabilidad hacia el Parlamento porque determinadas leyes pues no puede tramitarlas como decretazo, que es su afición natural. Pero claro, es verdad que cuando tú eliges que la ley trans, que ya la ha ralentizado dos veces en la tramitación, no vaya tan rápido. O sea, el gobierno tiene la capacidad, puesto que tiene la mayoría, de reducir la velocidad con la que tramitas determinadas leyes. Y en concreto la ley trans le abre un problema en el seno de su propio electorado. Hay un enfrentamiento descarnado entre la izquierda feminista que llamamos clásica, más bien socialista, y la teoría de autodeterminación de género queer, que es un enfrentamiento que, salga como salga, le va a restar votos al PSOE, porque si efectivamente le da, digamos, la ley trans a Montero en sus actuales términos, a Irene Montero, pues las socialistas feministas no van a ir a votar. No sé cuántos votos son eso, pero son voces bastante autorizadas y que arrastran bastante, y que desde luego no es, como dice Zapatero, un problema generacional, sino que hay muchas votantes de 30 años que están horrorizadas con el texto legislativo de la ley trans. Si por el contrario decide enfrentarse al poderoso colectivo de la FED LGTBI, pues evidentemente también va a sufrir electoralmente. Es decir, si decide no sacar la ley trans en los términos de que pide Podemos, pues también. O sea, que eso es una ley que ya no es solo divisiva para la sociedad en general, sino que es divisiva para el seno de su electorado, con lo cual de momento ha dado patadas a seguir y intentando pues que poner sordina a ese asunto. Luego está pues el tema de la vivienda, que también es un asunto, la ley de vivienda, que lleva atascado varios años desde los tiempos en los que Ábalos, hace ya en el Pleistoceno, era ministro. Pues este asunto choca porque que evidentemente el proyecto de Podemos es un intervencionismo feroz, que sabemos que es contraproducente y cuyo único efecto es la contracción de la oferta, porque evidentemente los pisos son de gente, no son todos del Estado como le gustaría a Podemos. En fin, hay varias leyes que no sé qué desarrollo legislativo y a qué ritmo tendrán en los próximos meses, pero que desde luego sí van a escenificar tensiones internas dentro de la mayoría Frankenstein. Hay, por ejemplo, un combate, antes decía Salvador, por ejemplo, en Esquerra Republicana, en muchos feudos de Cataluña, es rival directo, pescan el caladero directo del PSC. Hay una pugna ahí entre dos partidos que en Madrid y en Cataluña, en la Generalitat y en el Congreso, se entienden y necesitan seguir entendiéndose, pero que en lugares como, por ejemplo, Santa Coloma de Gramanet, donde Gabriel Rufián se postula como flamante candidato a la alcaldía, es un pseudo socialista del PSC de siempre. Quiero decir que ahí cada voto que pierde uno lo gana el otro. Y así entiendo yo mejor cómo desde los últimos meses Rufián se ha convertido en un azote de Sánchez, quizá porque ya estaba preparando su campaña electoral a la alcaldía de Santa Coloma. Es decir, que va a haber lugares en los que dos socios bien avenidos que se necesitan también van a competir por el mismo electorado, ¿no?
Y también encanta esto que has dicho, que tienes toda razón, o sea, que que Pedro Sánchez y Esquerra, o PSOE y Esquerra, compiten por el mismo segmento electoral. También otra cosa, ahora mismo lo que más le convendría a Salvador Illa es presentar una moción de censura en el Parlamento de Cataluña, decir que no la quiere para gobernar, sino para convocar elecciones.
Sí.
Y entonces ganar la Generalitat, que la ganaría. Probablemente a esta moción de censura Junts la apoyaría contra Esquerra, y han salido del gobierno, pues apoyarían la moción, y ganaría Illa, que esto también le daría un refuerzo importante al PSC para ganar en Barcelona y en general las municipales. Y esto le podría dar un cierto relato también a Pedro Sánchez, diciendo, oye, pues hemos acabado con el procés, pues con la democracia, ¿no? Porque fíjate que en 5 años, pues democráticamente los catalanes han elegido a un presidente de la Generalitat que es Salvador Illa. Bueno,
sí, pero aragonés se montarían cólera, ¿no?
Aragonés montarían cólera, y lo que tú dices de los vasos comunicantes, Pedro Sánchez necesita los votos de Esquerra para los presupuestos. Pero hay un periodista catalán que todos conocéis, que se llama Juan Tapia, que fue director de La Vanguardia, ahora es el director editorial del periódico, que dice una cosa muy graciosa de Pedro Sánchez, que dice que es el único que puede engañar a todo el mundo a la vez, porque solo les engaña a medias. Esto es muy gracioso, porque es verdad. O sea, Pedro Sánchez puede perfectamente pactar los presupuestos con Esquerra Republicana y cumplirle con lo de la sedición, y automáticamente permitirle en diciembre o en enero a Salvador Illa que le presente una moción de censura a Aragonés sin ningún problema. Y entonces tú dices, no, oiga, pero ¿cómo me hace esto? Me ha traicionado. Yo no me he traicionado, usted me dijo esto a cambio de esto, y te hace la trampa por detrás.
Sí,
o sea, ese que es muy mentiroso el hombre. Es muy cínico.
Y es verdad que con esa habilidad, pues en algunos momentos nos ha llegado a hacer creer o hacer pensar a todos, engañándonos, que Frankenstein era un tipo apuesto, un doncel.
Un caballero.
El Ken de la Barbie o algo así, no sé. Pero claro, Frankenstein al final es el monstruo que suma recocidamente una serie de piezas que provienen de cadáveres. Y no deja de ser lo que es y tener el destino trágico que tiene. Lo que vamos a ver ahora, efectivamente, como estáis diciendo, es eso. Es decir, Frankenstein se va a descoser. Se tiene que descoser porque van a competir en las elecciones de primavera del 28 de mayo y van a competir después en las generales. Y evidentemente los intereses van a seguir ahí. Como decías, Carlos, es obvio que a ninguno le interesa que se deshaga esa mayoría, pero a todos les va a empezar a interesar mostrarse en un nivel de beligerancia que no han tenido antes. Y en asuntos, yo creo que para un electorado, por ejemplo en Podemos, es obvio que esto de Melilla no se puede mantener en el tono que ayer Marlaska pretendió llevar al Congreso.
Ese tema es delicado.
Ojo. Pero en ese tema están en contra sus propios socios. Los que han sacado el tema de Melilla, aprovechando el reportaje de la BBC, yo lo he visto y... bueno, tampoco creas que me... Yo no soy de los que cree que la BBC es la Biblia, ¿eh?
No, tampoco. Pero no olvidemos que ahí Rufián subió 4 balas y las puso encima del atril del Congreso. Sánchez reaccionó como pocas veces se le ha visto ante uno de sus socios, y resulta que ahora la BBC está indagando, y ahí la BBC no puede decir que sea un medio, no sé, de los poderosos de cenáculos madrileños. Quiere decir que tiene complicado el argumentario. Sí, más allá de que Marlaska acumula razones innumerables por las que dimitir, este asunto ya trascendiendo las fronteras y con la lupa de una institución mediática tan poderosa, ojo, porque va a tener mucho recorrido y golpea precisamente la sensibilidad llamada progresista, ¿no? Es decir, esto fue una gestión catastrófica que Sánchez evaluó como se han hecho las cosas bien, es decir, con 23 muertos calientes en la frontera. Es decir, esto es un asunto que cuando Sánchez decide adoptar por la vía de los hechos, no del discurso, pero sí por la vía de los hechos, la misma política migratoria que Vox, porque se Sánchez de facto está devolviendo a las migrantes en frontera en caliente, razón por la cual fue el gobierno del PP destruido mediáticamente, ahora Sánchez lo está haciendo igual o más. Bueno, pues esto sí que es, esto es una incoherencia programática que sí le está haciendo, sí le está haciendo daño electoral. No sé si la gente vota en esta clave.
Y el PP, y el PP, Jorge, evidentemente tendrá que tomar una decisión, porque cabe la posibilidad de que salga adelante la comisión de investigación. Claro, y esto, claro,
estamos... Hombre, pues debería apoyarla.
Hay
creo,
un momento, sí, hay un momento ahora de cierta melancolía, ¿no? Y se manifiestan los sindicatos, pero evidentemente para proteger al gobierno, no contra el gobierno.
Sí, pero...
pero en esto de Melilla, en la cuestión laboral.
En esto de Melilla, cuidado, porque aquí de lo que se trata, la ofensiva de Podemos y de Bildu es contra las fuerzas de seguridad del Estado.
Sí.
Es decir, y que ahora tú como oposición, pues hombre, juegues en esa comisión a atizar a Marlaska, que es plenamente atizable por todas las razones que queramos, sepamos que lo que estamos colaborando es en una iniciativa de Bildu y de Podemos para castigar a la policía y a la Guardia Civil.
Tendría que redactar la petición de comisión parlamentaria el PP, es decir, rechazarla de Bildu y presentar la suya. Es decir, si se quiere sumar para que salga, que sea Bildu y la izquierda y Podemos los que se sumen al texto presentado por el PP, no al revés.
Sí, pero que en cualquier caso el Partido Popular, recordemos que en episodios de Frontera sufrió un acoso en algunos momentos muy duro, ¿no? Y evidentemente... pretender que este episodio, que es un episodio de una enorme gravedad, es decir, yo no interpelo a la Guardia Civil, pero las imágenes que vimos en el lado de valla de Marruecos eran
las que vamos a ver,
estremecedoras, y si es verdad, como dice la BBC, que se ha guardado algún vídeo, que es posible que salga para avalar las conclusiones del reportaje que ya ha emitido, seguramente esas imágenes efectivamente terminarán de confirmar algo de lo que la BBC ha anunciado, y esto va a suponer, va a colocar este debate en un nivel de temperatura que ahora mismo el gobierno seguramente teme, pero trata de evitar a toda costa.
Bueno, pues veremos eso, la ley trans, la ley de la vivienda, este asunto de Melilla, el asunto de la sedición y otros más, por dónde acaban los enfrentamientos.
De todos modos, Pedro Sánchez tiene un sentido superior al de Feijóo en este terreno por identificar correctamente dónde está el caldero mayor de votos. Es decir, Pedro Sánchez al final siempre las decisiones que toma son cínicas, y cínicas en este caso quiero decir interesadas para optimizarlas electoralmente. A veces tengo la sensación de que esta es una de sus grandes bazas o armas para esta prodigiosa supervivencia política que consigue, ¿no? Y en cambio, a veces tengo la sensación, como he visto, o hemos visto, perdón, en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que el presidente del partido de la oposición tiene más dificultad para saber dónde están estos calderos mayoritarios de votos y se deja siempre arrastrar por el ruido que más le lleva a un extremo en lugar de por la sensatez que más conduce al centro, que es donde están los votos en España. Entonces, fijaros que Pedro Sánchez viene a Podemos, tal, pero fíjate cómo está Podemos de diezmado y fíjate que Vox aún está sobrehinchado y que en cualquier caso, cuando Feijóo tiene problemas, nunca es porque se va al centro y se queda allí y toma una decisión normal y la mantiene, sino porque habiendo tomado esta decisión normal, el Vox o las voces que le llegan de Vox le desestabilizan.
Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, Salvador, porque creo que Sánchez, más allá de que, hombre, el cinismo y la falta de escrúpulos son ayudan a sobrevivir, pero eso no solo en política, sino en todo. Quiero decir, en la empresa también, en fin, que le va mejor, al menos durante un tiempo, al tipo que no tiene ningún límite moral, es un descubrimiento que desde los tiempos de Caín, pues ya conocemos. Pero más allá de eso, el personaje también está muy calcinado. Es decir, Sánchez es perfectamente conocido hoy, en 2018 no lo es. primavera. Pero hoy, es decir, está con toda la artillería mediática de la que dispone y de la que no dispuso ni siquiera el González de los 202 escaños, no está consiguiendo levantar su imagen nada más que medio punto con muchísimo esfuerzo y enorme desgaste, y falta por delante la recesión. En fin, no lo tiene, no lo va a tener tan complicado porque la gente le ha calado. Pero lo que preparaba Feijóo en el tema del Consejo General de Poder Judicial era una celada absolutamente letal, porque en el momento en el que se anunciara el pacto, él iba a anunciar un día después o una hora después una foto con Esquerra Republicana sobre la reforma del TSE de edición, haciendo cómplice de esa rebaja a Feijóo y disparando, por tanto, a Vox a costa del PP. Entonces esa celada es de la que se da cuenta, yo creo, Feijóo, y se da cuenta de que eso es imposible de vender.
Feijóo yo creo que ha sido un poco pichón en este punto, Es decir, es evidente que yo creo que las leyes están efectivamente para cumplirlas y cambiarlas, no para incumplirlas como método de cambio.
Ahora ya le conoce,
Feijóo viene de cuatro mayorías, viene de gobernar y no de la oposición, y en la oposición hay que aprender que juegas con negras y por tanto que tienes que no estar permanentemente en un juego reactivo siguiendo la iniciativa del y más en este caso en el que efectivamente le estaban engañando. Pero dicho eso, yo creo que Feijóo tenía que haber tenido la habilidad de negociar el Poder Judicial y de jugar un terreno en el que va a ganar siempre, que es el de la sedición. Pero en todo caso, yo coincido con Salvador en que el centro es el punto clave, y a Pedro Sánchez se le crea un enorme problema. Pedro Sánchez polariza y solo crece, solo mantiene la tensión, solo tiene al electorado activado y solo moviliza polarizando. Y yo creo que en ese sentido Feijóo efectivamente donde tiene que jugar es hacia el centro.
Mira, yo por acabar con esta gaita del Poder Judicial, que ya detesto.
Llevas unos días. No ha sido tu culpa.
Y lo que falta.
Me revuelve el estómago ya con el Poder Judicial. Feijóo, las dos cosas que podía hacer, tendría siempre personal que le acusaría de algo. Si rompe el pacto, porque lo rompe, no atiende la Constitución, no es un patriota, se ha dejado embaucar por tal y por cual, le presiona la derecha de su partido, hace caso a lo que le dice Ayuso. Vale. Ahora tú imagínate que firma el pacto y se renueva el Poder Judicial y nombra a este Sánchez a los que quiere y
sale todo adelante. Cumplido,
y al día siguiente, o dentro de un mes, sale adelante el delito de la reforma de sedición.
Claro. Pues entonces, no tiene nada que ver.
No, espera, Salvador. Entonces, lo que se le dice a Feijóo en ese momento, parece mentira cómo ha sido usted tan bobo que ha firmado y se ha dejado traicionar.
Tal cual.
Y está usted al servicio de Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez ahora además haga el delito de sedición, para que gobierne Junqueras o para que vuelva a Puigdemont o para que haga lo que sea. Es decir, que cualquiera de las dos cartas comportaba una bronca. A mí me da la sensación que la primera carta, la que ha tomado, comporta menor bronca.
El problema está ahí. Tenemos el antecedente del movimiento independentista, del procés y del 1 de octubre del 17 y de las leyes ilegales. El asunto está en que efectivamente yo creo que Feijóo sabía perfectamente que su electorado iba a entender mucho mejor no pactar que pactar y cargar con la sedición. Que Pedro Sánchez les engañó porque Pedro Sánchez se montó un win-win. Es decir, Pedro Sánchez, si sacaba el pacto, triunfaba. Y si no lo sacaba, tenía a Feijóo contra las cuerdas. Bueno, pues efectivamente Feijóo se dejó llevar contra las cuerdas. Pero yo creo que, como Salvador empezaba a decir, y perdona Salvador que haya
interrumpido,
yo creo que son dos cosas distintas. Que tú tenías que gestionar la sedición, pero después de lo que hemos visto en 2017 en Cataluña, el mensaje de que juegues tácticamente al cumplimiento de las leyes es peligroso.
Tú cuando vas a negociar con Pedro Sánchez, ya sabes que vas a negociar con un mentiroso, con un tramposo, con un taur, con lo peor. Y entonces tú, lo que no puede ser es que parezca que te sorprende a media negociación que aquí se juega. Es decir, no, es que a mí me ha parecido, la palabra exacta le he dicho a Teodoro, un poco pichón. O sea, y otra cosa, o sea, para ser el presidente de España no solo hay que atender a Madrid, pero hay que saber jugar en Madrid. O sea, Madrid es una ciudad maravillosa. Yo no soy de Madrid, pero tengo una una gran admiración por Madrid, una ciudad eléctrica, preciosa, viva, pero yo creo que es la ciudad de Europa con mayor número de hijos de puta por metro cuadrado en la política. Y entonces, si tú no sabes jugar a esto, vete a casa y comete unos percebes. Pero claro, lo que no voy a hacer es venir a Madrid y luego ir a Madrid y luego quejarte de que Madrid,
Hay un tiempo de adaptación, hay un tiempo.
Bueno, sí, Jorge, pero es que a veces adaptación te funde, ¿eh?
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Pues el plan hoy es apoyar a nuestros emprendedores, en concreto a aquellos que apuestan por la innovación tecnológica. Te doy un dato interesante sobre las startups. Tienen una tasa de supervivencia superior al resto de empresas, mientras que el 73% de las empresas sin base tecnológica continúa su actividad. En el caso de las startups, se mantienen en más del 90%.
Ah, bueno, pues apoyo a los emprendedores, ¿no? Siempre.
Bueno, y en este marco, CaixaBank presentó en la pasada edición del Valencia Digital Summit una nueva edición de los premios Emprende 21, que está dirigido a compañías de base tecnológica con sede en España o Portugal con menos de 3 años de actividad. Te cuento, Carlos, que los premios Emprende 21 los otorga CaixaBank a través de su Day One, una división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA, y que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento. Las empresas de base tecnológica, Carlos, con sede en España o Portugal, con menos de 3 años de actividad, pueden presentar su candidatura a través de la página web www.emprendedor21.es desde el 26 de octubre y hasta el 5 de diciembre.
Como siempre, CaixaBank, fomentando el encuentro del talento y del capital. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel.
Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprendes a detectar la presencia de Dios incluso en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la simplicidad de la gente.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
La pastoral social hemos trabajado mucho en zonas lejanas, en las montañas, con los agricultores, con los pobres, pero hay una pobreza.